Hola y bienvenidos al Que Madruga, el podcast donde hablamos sobre teología y Biblia. Un capítulo nuevo casi todos los lunes, miércoles y viernes.
Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Al Que Madruga. Ya es el capítulo número 11. Desde este capítulo en adelante, ya los temas no van a ser tan transversales como los primeros 10 capítulos. Vamos a como hilar un poco más fino. Podría decirse que las temáticas van a pasar a ser un poquito más ministeriales, van a ser más específicas y por lo tanto un poco más prácticas también en el quehacer como diario de nuestra fe. Y agradecerles por el apoyo hasta el momento con respecto a este proyecto y contarles que decidimos que la primera temporada va a llegar hasta los 20 capítulos, ¿ya? Entonces, en el capítulo 20, después de eso vamos a hacer un receso. Todavía no definimos cuánto tiempo va a durar ese receso, pero la idea es que sea suficiente como para replantear la forma en cómo vamos a hacer una segunda temporada. Y de eso estamos seguros. Vamos a hacer una segunda temporada, pero debemos fijar el formato del cómo vamos a hacer esto. Va a seguir siendo en modo podcast, pero vamos a ver si es que se van a agregar videos y lo que queramos hacer en sí. Bueno, el capítulo del día de hoy trata sobre un tema que yo no tenía como planeado hacer, pero simplemente cuando lo leí dije sí, debo hablar de esto, y por eso decía que esto podía ser un poquito ministerial, ¿ya? Y eso acerca del perdón, ¿ok? No me va a acompañar nadie hoy. Los versículos que vamos a leer están en Colosenses, ¿ya? El capítulo 2, del versículo 13 al versículo 19, podemos encontrar esta información, que es, por lo menos para mí, fue muy potente. Me descolocó un poco cuando lo leí y tiene mucho, mucho sentido, por lo menos para mí en este momento, y espero que para ustedes también. Primero voy a leer los versículos. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Paréntesis, lo que Pablo estaba haciendo, era primero felicitar a los colosenses por su fe, por la forma en cómo practicaban su fe, y luego empieza a como a guiarlos en ciertos temas, y uno de estos temas es el perdón, ¿ya? El perdón bíblico, ¿ya? Y ahí voy a hacer como voy a centrar la temática de hoy día. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, parte con esto, ¿cierto? Luego dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Sigue. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de la luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Luego termina esta parte diciendo, no dejen que los prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Y ahí termina. Eso es Colosenses del 2, capítulo 2, del versículo 13 al versículo 19. Y rescatar algunas cosas. Parte hablando de, en estos versículos, continúa cerrando una idea acerca de la circuncisión. Él no habla sobre la circuncisión del pueblo judío. Él habla de la circuncisión que hacía Cristo, que hace Cristo en los corazones de las personas, que tiene que ver con cambiar nuestro corazón, hacernos parte de su pueblo desde adentro hacia afuera, ya no como una señal física, como lo era la circuncisión en el Antiguo Testamento y hasta antes de que llegara Jesús, sino como una transformación personal que hace Dios en nosotros. De esa circuncisión habla, de la circuncisión del corazón. Y los versículos que dicen, sin embargo, Dios nos dio la vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Aclara que había una deuda desde la humanidad hacia Dios. Nosotros no podíamos cumplir la ley, por lo tanto estábamos apartados de Dios y necesitábamos que alguien más pagara la deuda. Y ahí parte el punto acerca del perdón. El perdón trata en específico con deber algo. Me explico. Cuando tú dañas a otra persona, estás siendo deudor de una relación, estás siendo deudor de un compromiso, estás siendo deudor de un acuerdo en general, en donde se suponía que tú no debías hacer lo que acabas de hacer y transgrediste ese acuerdo, transgrediste ese compromiso, transgrediste esa relación. Y eso es lo que hizo el hombre con Dios, el ser humano con Dios hizo esto, pero no podía pagar para suplir esa deuda, para anularla. El versículo siguiente dice, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola a la cruz. Como ya hemos hablado en otros capítulos, pero no nos vamos a cansar de eso y de repetirlo una y mil veces porque de eso se trata el Evangelio, es que Jesús anuló la deuda en la cruz y su sacrificio fue más que suficiente. Fue suficiente para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Luego dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Fíjense, ¿por qué habla de los poderes espirituales en este sentido? La falta de perdón, ya podemos extrapolar este tema con estos versículos a nosotros, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra relación con Dios. La falta de perdón permite poder sobre nuestros errores y los errores de las demás personas. En el ámbito espiritual sucede esto, sucede esta situación, en donde nosotros al no perdonar a otra persona, la dejamos en un estándar de humillación, la dejamos en un estándar de condenación, ¿ya? Esto es diferente a las consecuencias que tiene un error, ¿ya? Estamos hablando del perdón bíblico. Porque cuando alguien comete un error con otra persona, probablemente eso va a tener consecuencias, ¿ya? Pero eso no quita que tú puedas quitar de ese estándar bajo a esa persona y dejarla en un estándar alto, que es el perdón bíblico. Es borrar su deuda y dejarla en cero. No sé si me explico. Los versículos siguientes dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a los días de fiesta religiosa de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y esto es lo más importante. Dice que la realidad se halla en Cristo. Cuando cometemos errores o otras personas los cometen contra nosotros, debemos adoptar una posición Debemos adoptar una realidad, debemos adoptar una verdad, una perspectiva de cómo afrontar ese error que acaban de cometer contra ti o tú con las otras personas. No sé qué es más difícil, como tomar una posición cuando te hieren o tomar una posición cuando estás hiriendo a otra persona. Independiente de cuál sea la situación en la que te encuentres, según la Biblia, según estos versículos, según el Evangelio en sí, la postura que hay que tomar es la misma postura que tomó Cristo. Es más, el versículo dice que la realidad se halla en Cristo. Por lo tanto, deberíamos imitar lo que Cristo hizo. Y es un borrón y cuenta nueva. Y esto se logra solo por medio de la fe en Jesús. No estoy diciendo que algo automático es difícil para cualquier persona, pero es algo completamente intencional, donde yo me comunico con Dios y digo que okay, voy a perdonarme o perdonar a esta persona, y no voy a tocar su pasado, no voy a tocar lo que hizo, no lo voy a refregar en la cara de esta persona. Y lo, es tan importante esto que Pablo sigue insistiendo y dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de los que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Que nadie nos prive a nosotros de la realidad de Cristo, que la verdad se halla en Cristo, que la realidad se halla en Cristo. Y el perdón lo encontramos en Él. Que nadie nos quite esto, nos intente como difuminar esta situación, porque es importantísimo. Y voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Si alguien me daña o yo daño a otra persona, tengo dos opciones. Primero, tomar este error y refregarlo cada vez que pueda para poder hacer sentir mal a la otra persona y expresar mi dolor hiriendo a la otra persona. Es prácticamente una venganza y es un círculo vicioso que no soluciona nada, ¿ya? Pero lo sobrenatural de esto es que, independiente del error y las consecuencias que tiene ese error en la vida de nosotros, de las personas, uno adopta una posición de honor con el otro cuando perdona. Entonces tomo a esta persona, tomo su rol y lo dejo a un lado y honro a la persona. ¿Por qué digo esto? Porque hace algunos días estuve con un amigo que es juez, dictamina sentencias sobre las personas, y él me decía que él está muy consciente siempre que las personas a las que dicta sentencia no son el error que cometieron, no son el delito que cometieron. Y le ha pasado muchas veces que tiene que cuestionarse esa situación para poder honrar a la persona que está enfrente. Lógicamente hay consecuencias civiles en referente a los delitos, y estas personas desde el ámbito civil y judicial deben pagar por el delito que cometieron, con penas de cárcel, multas, etc. Y él lo sabe, pero él dice siempre que cuando está ejecutando la condena, dictando la condena, está condenando el acto, no a la persona en sí. Y eso, para la mayoría de las personas, incluyéndome, es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Y eso es importantísimo. Y es lo que hace es la realidad de Cristo. Cristo no condena o no se sacrificó por las personas. Las personas no son el pecado en sí. Él condenó el pecado. Y fíjense lo que dice más arriba. Dice... que desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Lo que Cristo estaba haciendo era humillar el pecado, humillar el mal. Venció el mal, lo que hablábamos en el podcast anterior, referente al propósito. Y por último, dice, por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante la articulación y ligamento va creciendo como Dios quiere. Habla de Cristo como la cabeza de la iglesia y es súper importante esto. Si nos alineamos a la forma en cómo Cristo perdona y cómo nos perdonó de una vez y para siempre, y que su sacrificio fue suficiente y adoptamos en consecuencia de eso esta actitud con las demás personas, Dios hace crecer la iglesia. Es así de simple. Es así de simple. El cuerpo va creciendo como Dios quiere. Esa es la analogía que hace Pablo. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante la articulación y ligamento va creciendo como Dios quiere. ¿Por la acción de qué? De la cabeza, de Cristo. ¿Debemos adoptar esa postura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque estamos inmersos en una cultura en Chile. Y estoy seguro que en otros países que nos puedan estar escuchando, en unas culturas de mucho juicio, de querer apuntar constantemente los errores de las autoridades, de los familiares, de las acciones individuales, de las acciones colectivas, etc. Pero no es la actitud de Cristo. Según estos versículos, no. Entonces creceremos mantenido a la cabeza que es Cristo, y lo más importante de esto es Él. Es Él quien nos amó primero y que nos ama siempre. Yo creo que esa debe ser la motivación principal para poder adoptar esta postura. Ok, hoy no habrá recomendación, pero voy a subir un video a Instagram TV, en donde voy a recomendar una aplicación. Lógicamente voy a quedar corto en el audio. Se llama Church Home. Síganos en @alque_madruga en Instagram. Vamos creciendo de a poquito. Nos dimos cuenta de que llegamos a los 100 seguidores. Oh. Entonces, gracias a esas 100 personas que a pulso nos siguen y son como fieles a este proyecto. Así que un abrazo a todos ellos. Y pueden escuchar esto en Spotify, en Anchor y en las otras 6 aplicaciones. Por ejemplo, en Google Podcast, en Radio Public, etc. Aún no está en Apple Podcast. Vamos a tener que contactar con las personas de Anchor para que podamos solucionar esto y que las personas que son usuarios de Apple puedan también escuchar el programa. Eso, un abrazo, cuídense y muchas gracias por escuchar Al Que Madruga.